Muy buenos días, 9:06 de la mañana, este día jueves 23 de junio. Por fin llovió. Por fin, ¿sabes que lavé el auto a propósito para que lloviera?
¿Es tu cábala?
Sí, es la de varios.
Pero ayer te leí en Twitter.
Sí.
Dijiste, no está dando resultados.
No está dando, pero rezago, ¿no? Sí, pero llegó.
Buenos días, doctora.
Muy buenos días a todos. Bienvenido a Información Privilegiada. Les saluda Cristian Camus y don Juan Pablo Larraín, alias el director. Bueno, no sé si estabas oyendo el programa anterior.
No alcancé porque me encontré con nuestro invitado.
Ah.
Y me quedé conversando con él en la previa, que es muy entretenida, ese tiempo no lo veía.
Sí, el invitado lo vamos a meter rápido acá porque es muy, muy interesante.
Muy bueno.
Y ya lo podemos decir.
O sea, sí, pues ya está aquí, pues.
José Manuel Silva, director de inversiones Larraín Vial Asset Management.
Vamos con sabe mucho de lo que pasa en los mercados.
Sí.
Y aunque no tiene una bola que está con lo que va a venir, seguro que tiene una muy buena visión.
Oye, ¿es idea mía o el protagonismo de los bancos centrales en nuestra vida diaria? Que yo creo que Jerome Powell, nadie lo conocía, o nadie conocía a Ben Bernanke, o nadie conocía a Alan Greenspan, en general, en ambientes de como segundo layer, o sea, ahora de gente que no está tan preocupada de la economía. Actualmente, lo que hablan estos señores, para nosotros es demasiado importante. ¿Por qué? Porque estamos en un zapato chino que se nos viene muy fuerte, y el Banco Central, la verdad, no tiene claridad en qué va a tener que hacer, porque el dólar se nos viene más o menos a cuatro dígitos por primera vez en nuestra historia. Dólar a 1000, posiblemente.
Está cerca.
Algo, o sea, cuatro dígitos, dólar a 1000. Mira, bueno, dentro de los países, en Argentina pronto va a llegar a 1000. O sea, no sé cuánto está ahora, pero.
Está 8.
¿Ah?
Está en 8.92. Está a 108 pesos los 1000 pesos. Está lejos todavía, pero algo impensado está en estos precios hoy día.
Sí, nos vamos a poner a hablar de la línea de resistencia de la luca. De los 1000 pesos.
Dora la luquita.
Sí, redondita. Así que ese es un camino que, dada la situación actual, no es tan difícil llegar y decir que eso es lo que puede pasar. Y Chile se está endeudando cada vez más, y esa deuda en dólares, y nosotros pagamos los impuestos en pesos. Entonces ahí para el Estado hay un problema que también se nos viene, y ya estamos con un déficit en cuenta corriente. Ese déficit afecta el precio del dólar también. Hay mucho gasto que por proyectos de ayuda fiscal que se nos viene, que no sabemos bien cómo los vamos a pagar. Se dice que se va a pagar con una reforma tributaria. Las reformas tributarias últimamente no han dado muchos resultados. Entonces hay un esquema, un círculo, una película que se nos viene complicado. Nuestros niños la van a sufrir un poco.
Parece.
Uno ya no tanto, espero. O sea, no nos va a dar.
Ojalá que no, ojalá que no.
Ojalá que no.
Mira, voy a adelantar uno de los títulos de José Manuel Silva. Él me dijo que creía que los mejores 75 años del mundo ya estaban pasando, estaban quedando atrás. Los mejores 75 años del mundo en su historia están quedando atrás, y vamos a entrar en una etapa de menor globalización o de desglobalización. Estoy haciendo casi un spoiler de la entrevista, pero creo que es interesante esa visión.
Sí, y bueno, y agrégale otros pelos a la sopa. O sea, es que ayer vi el tema de Taiwán con China. El tema
delicado.
Oye, y no.
La isla de Formosa.
Yo no sabía bien que Taiwán tiene 40 millones de habitantes.
Mira,
o
sea, tampoco tenía una versión que eran tantos. 40. Nada, al lado de los 1000 y tantos, pero.
No,
pero son hartos, porque es una isla muy chica, la isla Formosa.
Sí, pero 40 millones de habitantes, y ayer vi a la presidenta de Taiwán vestida de guerra, vestida de soldado de guerra, y diciendo ya que a China se van a defender sea como sea. Y ya ahí, si estalla un conflicto entre China y Taiwán, que los taiwaneses como los ucranianos están mostrando los dientes, diciendo que no se les vengan a meter con ellos, que se van a defender, esta película mundial ya la inquietud es máxima. El índice del miedo no lo he visto ahora, pero debería estar más arriba de lo, con todo esto que está pasando, señor director. Hoy día los mercados, ¿cómo...?
Estaba, bueno, lo que
tratando de rebotar.
Exactamente, lo que venimos hablando hace varios días, tratando de rebotar. El dólar sigue su escalada por su propio camino. Están 893 pesos, subiendo 0,47%. La segunda mala noticia para Chile es que el cobre sigue su caída importante. Está cayendo casi 3%, casi 3%.
A pesar alto de la huelga.
Está en 3,8 dólares la libra. Porque yo creo que la huelga todavía no tiene efecto, no tiene efecto real. Yo por eso creo que no lo está sintiendo y es más fuerte lo que está pasando en el mundo. Finalmente los aires de recesión están a la vuelta de la esquina. Y fíjate que en este mix malo, el crudo además sube. Poquito, pero sube, 0,19% el WTI en $106 el barril y 0,11% el Brent en casi $112 el barril. Y en materia de mercados, en general, Europa está en rojo, fíjate, está en rojo y hay de todo. El DAX alemán en 1,20 negativo, el Financial Times inglés 0,6 negativo, el CAC francés 0,23 negativo y el Eurostock 0,5 negativo. Y en Estados Unidos los futuros están en terreno positivo. Está mixto.
Pero débil así, o sea, no, medio punto.
Medio punto, tampoco medio, tan débil.
0,61 pero... lo veo acá directamente.
Mejor que el mundo, por
en
lo menos.
En la tele. Oye,
en sí, Bloomberg.
En Bloomberg Television.
¿Tú tienes Bloomberg Prime o Bloomberg Prime. Basic?
Basic. Prime, mejor que el de...
Creo que hay una discusión interna aquí en sí. Calpo, que está ya atrasado 2 minutos respecto al alza de tasas de la Fed, porque sí, suponía que no tenías el...
Sí, la verdad es que no...
Yo no conozco en televisión, por lo menos. Obviamente que en digital hay un servicio que es pagado y uno que es gratuito de Bloomberg. Pero en televisión yo no conozco que haya un servicio
yo distinto. Lo tengo.
Prime.
Es con una app, sí.
Ah, es con una app. Sí, ah, okay.
Es con una app.
Pero no es el típico canal que trae los servicios, que lo tiene DirecTV, lo tiene GTD, no, lo tiene TR.
Ese también es en directo, ese también es Prime, ya. Entiendo yo.
Es el que tengo yo.
El que da DirecTV.
Ahora, usted en la casa lo veo poco, te reconozco.
¿Sí?
En la casa quiero hacer otras cosas.
No, a mí me acompaña todo el día. Pero lo pongo en vez de los...
Es que es un insumo muy importante para el Dr. Camus TV.
Sí. Sí,
o Dr. Camus Channel.
Hoy día vamos a hablar del dólar a 1000, ¿eh? Y ¿sí? Lo vamos a conversar.
Más o menos, ¿a qué hora está disponible todos los días?
Más o menos a las 3.
3 de la tarde. Igual sí. Tú anuncias en redes sociales que viene ya.
No, he hecho mucho esa pega, pero la debería hacer más. Sí.
He sabido que hay mucho interés comercial por acompañarte, ¿eh?
Sí, pues.
Bien.
Vamos a... Sí, eso es un tema que yo lo trato el para hacer que tanta, que lo hablábamos con el licenciado. Oye, ¿te gustó esta canción? Es un clásico de Creedence.
Sí, pues.
Water Revival.
Sí, Fortnite, lo hemos puesto Zone. Varias veces, pero me gusta.
Sí, porque da un poco de impulso en la mañana. Mm. Un poco de energía, por lo menos, que es lo que como que se necesita para afrontar todos estos problemas que se nos vienen. Que ya los estamos enfrentando y que la gente que trabaja en los temas económicos, puff, si siempre han tenido pega, ahora mucho más, porque hay muchos factores moviendo la economía. Vamos totalmente. A las menciones,
país. Vamos a las menciones y ya vamos preparando a nuestro invitado.
Falcom Asset Management. Tenemos 4 unidades de negocio: Asset Management, Distribución de Fondos Internacionales, Wealth Management y Real Estate, las que son lideradas por los socios directamente, que aparte de ser socios, están ahí metidos en el día a día, saben mucho, los conocemos. A mí me encanta ir a la reunión incluso que hace Falcom con sus clientes, porque te enteras de cosas que no sabes. Una vez me dijo un amigo: dime algo que yo no sepa.
Está genial.
Sí.
New Peugeot 3008 híbrido enchufable, 4-wheel drive, el modelo híbrido de Peugeot. Ahora puedes elegir la energía que te mueve con un motor 100% eléctrico y otro totalmente a combustión. Conócelo y súmate a la energía de los que mueven el futuro.
Bueno, está casi listo el plan del paseo con la José Ríos.
¿En la moto?
Sí, ya decidimos la moto.
¿Cuál eligieron? ¿La Citadina?
Una se llama Scramble Vintage. Scramble. Sí, muy
vintage,
muy linda.
Sí, qué bonita esa.
Sí, la elegí especialmente para que...
¿Qué color?
No sé todavía el color que me van a dar, pero a mí me gusta el amarillo. Ya. Hay variedad ahí en Ducati.
Deberían hacer un spin-off del Dr. Camus Channel y hacer un pequeño programa de
con
eso.
La José.
Exacto.
La puerta asusto ya, y ¿sí? Yo le digo que se calme.
Pero espera un día con un poquito de sol para que la velocidad del video sea bueno.
Hoy día no va a ser. Todo Ducati está ahí en Las Condes, 11.412.
Y los Blenti de Kefi mejoran la salud y el bienestar de las personas para verse bien por dentro y por fuera, con productos 100% naturales, libres de químicos y suplementos artificiales, tan importantes en estos tiempos. Bueno, los pueden encontrar en www.kefi.cl o @kefi-lifestyle.
Bueno, y en inversiones inmobiliarias, el campeón total es Independencia. Independencia Rentas Inmobiliarias, más de 30 años administrando ese fondo en los últimos 3 años con un promedio de 6,4 de dividend yield. Así que hay un montón de razones para que usted lo vea, se transa en bolsa, tiene buena liquidez el fondo de Independencia.
Disrupción tecnológica, cambio climático, modificaciones geopolíticas, crisis social, efectos del COVID. Viene por delante una recesión, no sabemos. Bueno, todo esto que está cambiando, la gente de PwC nos ofrece una nueva estrategia para enfrentarla, se llama The New Equation, donde incorporó a nuevos profesionales para enfrentar estos problemas complejos y transformar los negocios.
Bien, estamos acá en el estudio con José Manuel Silva, director de inversiones de la Rain Vial Asset Management. Tanto tiempo.
Tanto tiempo. ¿Cómo están ustedes dos? Sí.
Qué gusto verlos. Muy bien, qué gusto tenerte aquí sentado con nosotros.
El gusto es mío.
Ha corrido mucha agua bajo el puente de la última vez que nos vimos.
Uf, cuánta agua.
Hay un mundo como...
Eso que estamos en sequía, pero ahí sí que ha corrido agua.
Hay como un mundo distinto. Ese mundo distinto, ¿cómo lo está viendo José Manuel o Larraín Vial? ¿Cómo lo están dilucidando? ¿Qué tanto ha cambiado? ¿Qué tanta inquietud tenemos respecto a lo hace poco tiempo?
Claro, la Belle Époque. La Belle Époque. Se ha echado a perder la Belle Époque, ¿eh? Sí. Rápidamente. Se ha echado a perder tanto nuestra Belle Époque local, pero también se ha echado a perder la mundial, digamos, ¿no es cierto? El mundo está complejo, porque claramente el proceso de desglobalización que partió, si ustedes recuerdan, un poco con Trump, pero venía de antes, quizás.
Sí, con Trump. Claro, partió así fuertemente.
Pero se ha acelerado, porque al final la guerra de Ucrania un poco es eso, ¿no es cierto? Es ir por el mismo camino de la desglobalización. O sea, diría claramente aquellas personas que pensaron que la ex Unión Soviética, ahora Rusia, se iba a integrar al mundo occidental, fundamentalmente a la Europa. Bueno, ese sueño se acabó, por lo menos por ahora, o por lo menos mientras esté Putin, digamos, ¿no es cierto? Y eso genera una serie de problemas, entre otras cosas, alza los precios de las materias primas, digamos, pero también significa que la OTAN va a tener que gastar bastante más plata, y por lo tanto, si uno recuerda esas primeras clases de economía cuando nos decían que los países tienen que elegir entre mantequilla y cañones, ahora vamos a tener que elegir menos mantequilla y más cañones, ¿no es cierto? Porque claramente hay una amenaza nueva.
Sí, sobre todo viendo, ayer estaba viendo que Putin dedicó, bueno, le demostró a todo el mundo que estaba sano, porque entró como corriendo a su salón lleno de oro, y que están probando nuevas armas. Y él habló de las nuevas armas, lo que puede dar el inicio a una nueva guerra fría, que lo que me preocupa a mí ahí, José Manuel, es que cómo va a entrar China ahí, siendo China la fábrica del mundo.
Claro, ese es el problema. Después tú tienes también, efectivamente, que China también ha dado señales los últimos 3 años compleja, por decirlo menos, ¿no es cierto? Está el tema de lo que hicieron con Hong Kong, que pasó piola.
Sí. ¿Verdad?
Porque estábamos...
O no hicimos los lesos.
¿No? O no hicimos los lesos, pero al final es algo un poquito parecido a lo que ocurrió con Ucrania, menos violento. Pero básicamente China le hizo un takeover hostil a Hong Kong, digamos, ¿no es cierto? Y le dijo a la gente de Hong Kong, ¿sabe qué más? Su sueño de tener dos sistemas y de que ustedes son occidentales, tienen antepasados chinos, pero en el fondo piensan como ingleses, olvídenlo. Ustedes tienen que empezar a pensar como chinos, o si no, se van. Entonces, eso es una señal compleja. Después el tema de esta como represión que han hecho con el sistema, con el sector tecnológico, ¿no es cierto? Que ha hecho puré a las acciones tecnológicas como Alibaba, como Tencent. Después está el tema de cómo han abordado la pandemia, ¿no es cierto? Este tema de los lockdowns tan estrictos, digamos, pero que de alguna manera uno sospecha de que es porque ellos no quieren aceptar las vacunas occidentales. ¿Y por qué no quieren aceptar las vacunas occidentales? Porque no quieren reconocer de que Occidente puede producir algo bueno, ¿no es cierto? Que siempre lo de ellos va a ser mejor. Y eso tú dices, bueno, ¿por qué un gobierno hace esto, digamos, ¿no es cierto? Entonces, claramente China está dando señales que son preocupantes, digamos. Y obviamente, como todos sabemos, China ha sido uno de los motores de la globalización y obviamente para Chile el auge de China. Yo alguna vez sugerí que la calle Kennedy hay que cambiar el nombre y ponerle nombre de Deng Xiaoping, digamos, ¿no es cierto? Porque era mucho más importante para el desarrollo de Chile que el señor Kennedy. Que me perdone la familia Kennedy. Pero creo ahora me estoy arrepintiendo de ese comentario. De hecho, un amigo mío me dijo, no te olvides que quería ir un presidente elegido democráticamente. Y tiene toda la razón ese amigo mío.
Bueno, hay varios Kennedy mal portados y algunos con Chile específicamente.
Claro, pero eran demócratas, digamos, ¿no es cierto? Eran gente elegida democráticamente y tenían su opinión, válida o no válida, pero así era, digamos. Y entonces, claramente la globalización, que es algo que benefició enormemente a la economía global y que sacó a millones de seres humanos de la pobreza, sobre todo los países emergentes, sí golpeó probablemente a la clase media de países desarrollados, y parte del populismo que estamos viendo en Inglaterra, en Estados Unidos, en otras partes, en Francia ahora, no sé, Madame Le Pen y el mismo Mélenchon, que es un personaje bastante de extrema izquierda en Francia. Bueno, es porque hay una clase media en los países desarrollados que está indignada con la globalización, pero sin duda que a los países emergentes como Chile le hizo muy bien la globalización. Entonces, y la desglobalización, el problema que te va a tener es que te va a subir los precios. O sea, porque
yo cometí un spoiler cuando te presenté, porque dije un par de titulares que habíamos conversado afuera respecto a que probablemente los mejores 75 años del mundo estaban empezando a quedar atrás y que empezábamos con la desglobalización. ¿Tú conoces alguna cifra o alguna tendencia respecto a cuánto se ahorró el mundo de alguna manera o cuánto mejoró el mundo gracias a la globalización y cuánto podríamos tener en juego por dejar atrás ese proceso que nos va a obligar a tener más cañones, a producir productos más ineficientes en mercados que no tienen las ventajas competitivas que tienen, que necesitan para poder hacerlo?
Mira, cifra, lo pasa, pero hay una página de internet muy buena que se llama Our World in Data, ¿no es cierto? Que muchos la consultamos para el tema, pero hay mucho dato de cómo el mundo globalizado, que se aceleró, porque este mundo globalizado, la verdad, que parte después de la Segunda Guerra Mundial, digamos, ¿no es cierto? Con la creación de una serie de instituciones como el GATT en su momento, que hoy día se llama WTO.
Las rondas del GATT.
Las rondas del GATT, o sea, que fue de a poco empezar a abrir la economía, bueno, con un país como Estados Unidos, que hizo el Plan Marshall, ¿no es cierto? Y resucitó a Europa. El otro día me mandaron un artículo fantástico del Wall Street Journal sobre el Plan Marshall, lo que fue el Plan Marshall, cuando el general Marshall justamente se da cuenta de que el oso soviético estaba por fagocitar a Alemania, y él dice que tenemos que resucitar a este país, que va a ser una línea de contención del imperialismo soviético. Y eso es lo que hacen con Alemania y con toda Europa, y hacen el Plan Marshall. Creo que se gastan 13.000 millones de dólares de la época.
Que para... una locura de plata.
Claro, pero al lado de lo que se gastaron los gringos en Afganistán. Pues yo pienso, ¿qué pasa si hubiera, en vez de eso, ese trillón de dólares que se gastaron en Afganistán, Estados Unidos hubiera hecho un Plan Marshall en Latinoamérica? ¿Ah? De infraestructura, de...
Sí, en vez de botar la plata.
En vez de botar la plata, porque al final la plata la botaron.
¿Ah? Y fue una vergüenza cómo se fueron.
Y dejaron una cantidad de material militar a sus enemigos.
Sí, claro.
Entonces, bueno, la verdad que el mundo que estamos viendo es un mundo que yo creo que parte de los problemas que tenemos es un tema de liderazgo político, ¿no es cierto? Cuando uno ve por qué, quiénes son los artífices de estos 75 años de gloria que vivió el mundo, que a partir de la Segunda Guerra Mundial son líderes, ¿no es cierto? Como Marshall, como Adenauer en Alemania, como De Gasperi en Italia, que fue el que reconstruye Italia y la mete en la Comunidad Europea, después como De Gaulle en Francia, bueno, como la Margaret Thatcher, como Ronald Reagan, como el Papa Juan Pablo II en la Iglesia, o sea, líderes. Y el mundo de ideas, yo creo que tiene una gran, gran escasez de líderes. Y para mí una de las grandes demostraciones de eso, por ejemplo, el señor Boris Johnson, digamos. O sea, no comparemos Boris Johnson con la Margaret Thatcher, digamos.
Claro.
Claramente. O sea, la Margaret Thatcher no hacía fiesta en Downing Street mientras estaba muriendo el príncipe consorte, digamos, ¿no es cierto? Entonces, aquí hay un problema de liderazgo gigantesco en el mundo, en nuestro país también. Y claro, bueno, esa frase que la hemos leído mucho, tiempos recios, ¿no es cierto?, hacen hombres, tiempos recios generan líderes buenos, y tiempos de boom generan líderes más o menos nomás.
Y en este escenario, y entrando en cosas bien concretas respecto a los mercados, estamos viviendo una situación bien compleja desde la pandemia hasta hoy día, con mejores o peores momentos, pero este año en particular está siendo duro en el mundo, está siendo en Chile aún más duro por todos nuestros problemas endógenos que hemos producido en el último tiempo. ¿Cómo ves tú el escenario para los próximos meses, sobre todo cuando se habla tanto de una recesión por delante y donde la inflación nos viene golpeando hace meses?
Claro, es un escenario complejo porque probablemente varios países del mundo, entre otros Estados Unidos, van a tener que pagar la resaca de la fiesta que se pegaron durante el primer año de pandemia, ¿no es cierto? Donde probablemente, es cierto que después de la guerra somos todos generales, pero hubo un diagnóstico errado en el sentido de que se pensó que era una recesión muy profunda, como las había habido otras veces, pero esta era una recesión muy especial, porque básicamente se debía a los lockdowns y a que una parte de la población, pero no toda, dejaba de trabajar. Pero no era necesario, por lo tanto, darle subsidios a toda la población. Y tú le diste subsidios a toda la población financiado por los bancos centrales. Y eso
se está pagando con inflación.
Como dijo el señor Friedman hace muchos años atrás, probablemente es muy inflacionario. Y eso es lo que estamos viviendo hoy día, ¿no es cierto? Porque la situación actual es distinta a la que vivía el mundo el año 2007-2008. Porque en esa crisis tú tenías una parte importante de los bancos quebrando. Y por lo tanto la velocidad de circulación del dinero se derrumbó. O sea, los bancos no estaban prestando. Y por lo tanto el Banco Central tuvo que suplir eso. Pero en esta crisis no fue así. De hecho, mucha gente, y quizás fue una de las gratas sorpresas, es que muchos nos dimos cuenta que podíamos trabajar desde nuestras casas.
Sí.
Y que el mundo seguía viviendo.
Claro.
Que había un porcentaje de la población que lo estaba pasando muy mal, que a la gente que pasaba, y que mucha de esa gente también pertenecía a los segmentos más vulnerables de las sociedades. Y probablemente el Estado debiera haberse concentrado en ayudarlos a ellos.
Sí.
Pero obviamente el funcionario público, digamos, que estaba trabajando en su casa, no tenía por qué recibir un cheque, digamos. Y lo recibió. Y lo recibió financiado como emisión monetaria al Banco Central, porque básicamente lo que hizo el Fed es comprar los bonos del Tesoro. Una parte importante de los bonos del Tesoro que emitió el Tesoro norteamericano para financiar su déficit, los fueron comprados por el Fed. Entonces, básicamente eso es emisión monetaria pura, digamos. Y hoy día tenemos que retirar cañuela. Quizá una de las cosas interesantes que está pasando es que, si ustedes recuerdan, cuando salió elegido Biden, se habló mucho de una cosa que se llama el Modern Monetary Theory. ¿No es cierto? Había un grupo de economistas norteamericanos bastante ligados a la candidatura de Bernie Sanders, que decían que da lo mismo emitir, de tener todos los déficits que se podían tener, y da lo mismo monetizarlo porque no iba a haber inflación. Bueno, esa teoría duró, como yo leía un analista que leemos nosotros, un francés que se llama de Gavecal, que decía, mira, no es modern, no es monetary y no es theory. Es algo que ha existido siempre.
Yo ahí tengo una duda, José Manuel, que es y que la he venido planteando, es que la tasa de interés versus la inflación, a mí a veces me causa dudas teóricas. ¿Por qué? Porque esa época que estás diciendo, con tasas muy bajas y que no había inflación, incluso buscábamos inflación, y que fue un ciclo bastante amplio de tiempo, la inflación se gatilló después de cosas puntuales. O sea, después de los problemas logísticos, después de los problemas con la guerra. Entonces, uno dice, oye, tuvimos tan... Yo decía, ¿cómo no hay inflación con estas tasas? Fueron las tasas negativas de repente. Y ahora, el miedo que me da es que con las tasas subiendo, como ya acá en Chile ya vamos a llegar a dos dígitos, no se controle la inflación por otro, porque no es problema que la gente esté comiendo más o andando más en auto porque está más plata disponible, sino porque ya llegáis a un mínimo que necesitáis el trigo, necesitáis
Probablemente el tema, y eso es lo complejo de esta situación, y un poco parecido a lo que pasó en los años 70. ¿Te das cuenta? En los años 70, lo que te gatilla de verdad la inflación es cuando viene la crisis de Yom Kippur, ¿no es cierto? Se crea la OPEP y se sube el precio del petróleo de $2 a $11.
Sí.
Pero tú venías con una demanda muy sobreestimulada en Estados Unidos por la guerra de Vietnam, por la plata que se había gastado en el programa espacial, por todo lo que se llamaba el New Society, que era todo el programa, ¿no es cierto?, para de gasto social que habían hecho los demócratas a fines de los años 60. Entonces, la mezcla de todos esos gastos de gobierno habían generado una demanda agregada potente, digamos, y de repente, efectivamente, vino una restricción de oferta, que fue básicamente lo que genera la OPEP, y obviamente la suma de las dos cosas te genera este proceso inflacionario. En esa época no había tanta globalización como hay ahora, entonces es probable que hoy día la inflación esté más contenida. Pero por otro lado, lo que hablábamos al comienzo, la globalización va de retirada. Entonces, un elemento estructural que ayudó a lo que se ha llamado la desinflación, o sea, como a ir disminuyendo la inflación a lo largo de los años 80, 90, que era la globalización, ¿no es cierto? El hecho de que tú podías producir cada vez más barato en Asia, eso como que da la sensación de que va un poco en retirada. El presidente Trump puso aranceles a los productos chinos, el tema de que Ucrania produjera mucho trigo, esa era parte de la globalización, ¿no es cierto? Antes de la caída del muro de Berlín, Ucrania producía poco trigo, y Rusia producía poco petróleo, digamos, y Rusia no le vendía gas a Alemania. Entonces, la globalización permitió todo eso y permitió bajar los precios de muchas cosas, ¿no es cierto? Y a eso se suma una revolución tecnológica que ayudó también, etcétera, etcétera. Y algunas de esas tendencias estructurales van de retirada, más los temas que hemos visto, ¿no es cierto?, de gobiernos que probablemente se sobre-revolucionaron a la hora de evitar problemas políticos por la pandemia.
Y con esta retirada de la desglobalización, habría que ver a qué ritmo, pero evidentemente pareciera ser que una retirada. Más gobiernos populistas, más los efectos de lo que ha pasado con la invasión a Ucrania. ¿Tú crees que está en el horizonte una idea tan vieja que rondó en los 60 con mucha fuerza en América Latina, que fue la sustitución de las importaciones?
Bueno, de alguna manera lo que uno ve en ciertos programas populistas en Latinoamérica es eso, ¿no es cierto? Mira, coincidentemente ayer un hijo mío pasó por el aeropuerto de Brasil y me trajo de regalo la revista Examen, ¿no es cierto? Que la revista está de negocio brasilera, y venía todo un artículo sobre la desindustrialización de Brasil. Entrevistaban a un sindicalista, por ejemplo, y cómo la industria que pesaba, creo que era, llegó a pesar 30% del PGB brasilero, hoy día está en 10%. Entonces, obviamente, probablemente la reacción de muchas personas en Brasil va a ser cerrémonos. Ahora, el tema es que Brasil nunca se abrió mucho.
Sí,
entonces, exacto, se han desindustrializado sin abrirse, como hubiera sido si se hubieran abierto de verdad. Pero
la industria automotriz en Brasil está requete recontraprotegida, por ejemplo.
Claro, y piensa, y a raíz de eso, lo que pasó, que México pasó a Brasil como el mayor productor de autos en Latinoamérica, porque México sí se integró con Estados Unidos gracias al NAFTA, y hoy día una parte importante de los autos que se venden en Estados Unidos se hacen en México. Entonces, hoy día México es el mayor productor de autos en Latinoamérica y ya no lo es Brasil.
Claro, y el comportamiento de los mexicanos es muy parecido en términos de automotrices a Estados Unidos. En cambio, Brasil nada que ver, son todos autos más chicos.
Claro, porque México se integró económicamente con Estados Unidos a través del NAFTA, y curiosamente AMLO ni ha hablado de desintegrarse en ese aspecto, ¿te das cuenta? Porque él sabe que una parte importante es lo que se llama el Bajío, que es la zona cercana a Ciudad de México, qué sé yo. Hay un boom económico que se ha producido, nosotros lo seguimos mucho, porque nosotros desde nuestra área invertimos mucho en acciones mexicanas, y nos damos cuenta que uno de los motores de México, y por qué también ha sido bastante resiliente México en algunos aspectos en esta crisis, es la integración de la industria mexicana, sobre todo la de autopartes y automóviles, con Estados Unidos. Y Brasil eso no lo tiene.
Oye, aterrizando un poco y saliéndonos del mundo, Y sabiendo que el mundo nos va a afectar, sí o sí, ¿cómo estás viendo acá la economía chilena, el peso, el déficit, la inversión, sobre todo? La inversión,
claro,
que tú debes tener un buen ahí.
Mal, pues uno la ve mal, porque los chilenos, justo cuando el mundo estaba entrando en un periodo de turbulencia, y yo creo que estamos recién entrando las turbulencias globales, obviamente no podíamos saber lo de Putin, qué sé yo, pero la mala suerte que justo cuando ocurre eso, a los chilenos se nos ocurre irnos al diván, ¿no es cierto? Y hacernos psicoanálisis, digamos, y por qué, y somos los peores del mundo, y lo hemos hecho todo mal, y la verdad que somos injustos, y somos poco equitativos, y nos cuestionamos todo, y nos estamos replanteando todo, cuando objetivamente este es un país que lo ha hecho muy bien, que faltan muchas cosas por hacer, digamos, como en todos los países del mundo, sobre todo los países emergentes, digamos, por algo somos emergentes y no nos consideran un país desarrollado, pero Chile ha hecho muchas cosas bien, y el problema es que ese replanteamiento obviamente genera un replanteamiento gigantesco de las reglas del juego, y esas reglas del juego fueron funcionales a probablemente el mayor boom de crecimiento económico que tuvo Chile en su historia, y el mayor boom de inversión. Yo me acuerdo cuando yo estaba en la universidad, nuestro querido profesor Vittorio Corvo, sí, que nos hacía en ese minuto econometría, él venía llegando desde el Banco Mundial, y en ese minuto la inversión a PGB de Chile era 15%. O sea, Chile invertía 15% del PGB. Y nos decía, mire, si Chile no logra subir la inversión a 23, 24 puntos del PGB, es imposible que salga su desarrollo, imposible. Técnicamente imposible, porque una parte importante de esos 15% de inversión es depreciación, o sea, es reponer lo que se está rompiendo, digamos, todos los días, las maquinarias que se rompen, qué sé yo, y por lo tanto lo que te queda marginal para aumentar la cantidad de bienes y servicios per cápita, que es lo que te genera el desarrollo económico, era muy poco. Y él decía, tenemos que lograr llevar a 23, 24. Y en ese momento, esto era el año 85, muchos años atrás, a uno le parecía imposible. ¿Cómo subíamos de 15 puntos del PGB a 23, 24, 25 puntos del PGB? Imposible. Bueno, Chile lo logró. De un día para otro, Chile empieza a invertir 22, 23, 24, 25, en parte porque crea un sistema de ahorro local de largo plazo en moneda local, que es una ventaja competitiva. Yo siempre digo que es la única ventaja competitiva que Chile ha creado.
Y la estamos matando.
Claro, las otras nos las regalaron, nos las regaló, ¿no es cierto?, el señor, otros dirán el gran arquitecto, otros
la tierra,
dirán,
la Pachamama.
La Pachamama, una gran suerte, lo que sea. Pero las otras ventajas competitivas que tiene Chile, el cobre, ¿no es cierto?, las estaciones invertidas para exportar fruta, todo eso es regalado. El sistema de fondo de pensiones, el crear un sistema de ahorro de largo plazo en moneda local que te permite al Estado primero financiarse en moneda local a largo plazo, cosa que muy pocos países emergentes lo tienen. Después a las grandes empresas, después a la clase media para los préstamos hipotecarios, es una ventaja competitiva creada por Chile gigantesca. Y que probablemente, mea culpa, no lo explicamos suficientemente bien a lo largo de los años de lo que significaba eso.
Qué pena eso al final del día, porque claro, porque de verdad que el sector está con un ala muerta y la otra herida.
Claro, y es una gran ventaja competitiva que ha tenido Chile. Por ahí, bueno, hay un estudio de Schmidt-Hebel que dice que más o menos entre el 20 y el 30% del crecimiento económico de Chile se debió al sistema de pensiones. ¿No es cierto? Un estudio de Klaus Schmidt-Hebel de hace años atrás, digamos. Entonces, claro, los chilenos ahora nos hemos dado que queremos replantear todo, queremos cuestionar todo. Y obviamente, mientras no esté claro cuál es el sistema de incentivos que va a existir en este país, la inversión va a estar muy decaída, eso es obvio.
Oye, José Manuel, y cuando tú lees de repente algunas clasificadoras, Moody's, o algunos bancos de inversión americanos, con informes medio erráticos, un día dicen una cosa, después dicen otra, con cosas que los que estamos acá, y más allá de lo que pensemos y de lo que votemos, sabemos que son opiniones un poquito como raras, al menos, por llamarlas de alguna manera.
Bueno, primero, en general, las clasificaciones de riesgo generalmente van un poquito...
Siempre tarde.
Behind the curve, como dicen los economistas, ¿no es cierto? Detrás de la curva. Son analistas muy jóvenes, bastante inexpertos, quizás con conflictos de interés a veces. Por ejemplo, claro, el famoso polémica que se armó en su momento del estudio ese de Morgan Stanley, que decían que no era para tanto. Claro, era hecho por brasileros. Los brasileros, efectivamente, tienen una constitución que fue hecha cuando volvieron a la democracia, que es un potpurrí de buenos deseos. Y efectivamente, Brasil existe. No se ha ido, no se ha convertido en... Pero yo siempre digo que Brasil es un país que se puede dar una serie de lujos que Chile no se puede dar. Porque cuando tú tienes un mercado interno de 200 millones de habitantes, la multinacional promedio está obligada a estar en Brasil. Cualquiera sea el... A no ser que ya los tipos se hayan convertido en la Unión Soviética. Pero si no se han convertido en la Unión Soviética, tienen que estar.
No, ahí. Y ni siquiera es más que la Unión Soviética, ¿no? Casi en.
No, o sea, Brasil es un país gigante, su mercado interno gigante.
Tremendo.
De los 200 millones de habitantes, por lo menos deben haber unos 60 que consumen como los franceses, ¿te das cuenta? Entonces, la multinacional promedio te dice, le dice a sus ejecutivos, tú tienes que estar en Brasil. No le dice, tú tienes que estar en Chile.
No.
No le dice, tú tienes sí. que estar en Chile. Probablemente el CEO promedio, su directorio en Londres, en París, en Nueva York, en donde esté, le dice, mire, uno de tus objetivos es tener un X% de participación de mercado en Brasil. Sea, lo que diga la constitución brasileña. ¿No es cierto? Porque, bueno, y al final están. Y Brasil al final recibe, si ustedes ven la cifra, Brasil recibe mucha inversión extranjera de verdad, no solo de portfolio, sino que la estructural, digamos. Porque las multinacionales invierten en Brasil.
Mueven la aguja en Brasil. Yo me acuerdo cuando trabajaba en una multinacional y era Latinoamérica, siempre se veía Latinoamérica y Europa, qué sé yo, por áreas así. Y si Brasil no funcionaba nada, por mucho que aumentáramos el volumen acá en Chile, en Colombia, etcétera. Además, todos los jefes de Latinoamérica eran brasileros.
Claro, entonces Brasil se puede dar ciertos lujos, y México probablemente también. Quizás son los dos países latinoamericanos que se pueden dar ciertos lujos que el resto de los países no se pueden dar. Pero adicionalmente, mira, yo les puedo mandar también un informe de hace años atrás, cuando vino la crisis de la Dilma. Era un informe de Barclays, lo tengo guardado en mi disco duro y nunca lo he borrado, que decía, mira, el problema de Brasil es que crearon una constitución que garantiza derechos. Eso, así, se lo voy a mandar al informe para que no crean que estoy... Y esa constitución, a raíz de eso, el gasto social en Brasil ha subido 0,25 o 0,35, no me acuerdo exactamente la cifra, por ciento del PGB, todos los años desde la vuelta a la democracia, y por lo tanto fiscalmente el país está quebrado, ¿no es cierto? Porque cada vez que un gobierno trataba de bajar los gastos, había un juez que decía, este derecho que tú estás tratando de bajar está garantizado en la constitución, tú no lo puedes bajar, o sea, para bajarlo tienes que cambiar la constitución, y obviamente ya entrar a cambiar la constitución en un parlamento atomizado con brasileños es imposible. Entonces es el problema que tuvo Brasil con la Dilma, el que de hecho le costó el gobierno a la Dilma, y ahí pusieron el famoso techo, ¿no es cierto?, que ahora es uno de los problemas que tiene Bolsonaro. Tienen un techo de gasto fiscal, que el gasto fiscal no puede subir más allá de cierto nivel, y eso le ha puesto un cierto corsé al gobierno brasilero. Pero por ejemplo, por eso Bolsonaro está tratando de usar a Petrobras para bajar los precios de la benzina. Cuando ocurrió lo de Dilma, en ese momento Petrobras era la petrolera más endeudada del mundo y estaba casi quebrada.
Y Dilma había sido su presidenta.
Claro.
De Petrobras.
Porque habían usado a Petrobras como un ente político.
Oye, José Manuel, ¿y ustedes están fundamentalmente con presencia en el eje pacífico de Latinoamérica?
Claro.
En países complejos como México, pero que tiene la suerte de estar al lado de Estados Unidos. Algunos decían antiguamente, pobrecito México, tan cerca de Estados Unidos, tan lejos de Dios, pero yo creo que una bendición estar al lado de Estados Unidos.
Sí.
Y también están en Perú y están en Colombia, con operaciones importantes, dos países que por derroteros distintos, pero que están en situaciones nuevas, sobre todo Colombia, que nunca ha tenido un gobierno de izquierda dura como el que va a tener ahora, con un ex, algunos le dicen guerrillero, yo creo que son ex terroristas.
Claro.
Es una cosa más linda de tratar a la gente que usa la violencia, pero Colombia va a entrar por esa ruta. ¿Cómo lo ven ustedes en los mercados en los que están?
Bueno, obviamente hay una preocupación. Es cierto que en las carteras latinoamericanas, Perú y Colombia pesan poco en una cartera de inversiones. Nosotros tenemos un fondo basado en Luxemburgo para institucionales globales, que invierte en institucionales chilenos, pero también europeos, de acciones latinoamericanas. Y en ese fondo, obviamente, el 58-60% es Brasil, hay un 20-tantos% que es México, hay un 10% que es Chile, y el resto, si ustedes suman, queda muy poco. Y por lo tanto, la cantidad de acciones colombianas y peruanas en los portfolios son muy, muy bajas. No es tan así en lo que es renta fija. En renta fija latinoamericana es más complicado, porque hay harta inversión tanto en bonos de moneda local, o sea, en soles y en pesos colombianos, y también en dólares, ¿no es cierto?, en bonos colombianos y peruanos. Y obviamente ahí hay una preocupación. Bueno, Perú, al igual que Chile, ha sido un país que ha tenido una deuda fiscal muy baja y se ha manejado muy conservadoramente en términos fiscales y en términos de deuda externa en general. Y Colombia también ha sido un país que ha sido bastante bien administrado. Entonces, bueno, vamos a ver.
Ahí te tinca finalmente, José Manuel, que Lula, por ejemplo, que va a salir presidente, al parecer, acuda de nuevo a su vieja fórmula de privatizar, de vender las joyas de la corona, Petrobras, bueno, Vale.
Han vendido, pero lo que pasa es que Vale está parcialmente privatizado y Petrobras también.
No, es que esa es la diferencia, parcialmente.
Claro. Lo que es interesante es que Lula se asoció con un hombre de centro-derecha, ¿no es cierto? El vicepresidente Almín es un hombre que viene de la centro-derecha. Por lo tanto, Lula te está dando una señal de moderación. Pero bueno, está por verse. Yo creo que obviamente vienen periodos complicados para Latinoamérica, porque el giro hacia la izquierda de Latinoamérica va a ser que probablemente mucha inversión extranjera que podría haber llegado no va a llegar, o por lo menos va a esperar que caigan los precios de los activos, por último, ¿no es cierto?
Sí.
Ahora, siempre hay que considerar que cuando un inversor extranjero invierte en Latinoamérica, quizá con la excepción de Brasil, está poniendo un 2% de sus activos totales. No es lo mismo que un latinoamericano que tiene el 80% de sus activos totales. Y por eso se produce esta fuga de capitales de la región, porque la gente diversifica su cartera. Cuando tú estás poniendo un 2% en Chile, un 3% en Colombia, bueno, sí, es una ficha. No, pero tu empresa no va a quebrar si la inversión en Colombia, en Chile o en Perú anda más mal, digamos.
Oye, última pregunta, José Manuel. ¿Le ves algún rol especial, más allá del tamaño, pero por la tranquilidad que transmite y por la historia financiera, a Uruguay jugando un rol especial en lo que estamos viendo con Latinoamérica? ¿O es demasiado pequeño Uruguay
como para levantar algo? Es demasiado pequeño, no tiene bolsa, de hecho no tiene acciones, tiene muy poco mercado renta fija. Y la situación macroeconómica de Uruguay tampoco es tan buena si uno lo ve. Es un país que ha tenido algo de inflación, o sea, obviamente en términos relativos ha funcionado mejor, pero también mucha gente, sobre todo del mundo más de la izquierda, más yo diría soñadora, hablan mucho de Uruguay y se olvidan que Uruguay es un paraíso fiscal tipo Luxemburgo. O sea, parte vive de eso, ¿no es cierto? Parte vive de ayudar a los ricos de Argentina y de Brasil a pagar menos impuestos. Entonces yo no sé si ellos consideran eso muy positivo. Entonces, y se olvidan de eso, ¿cierto? Uruguay, claramente, una parte importante de su PGB se debe a esta industria financiera offshore que existe en su país. Y eso ha sido tolerado, ¿no es cierto?, por Pepe Mujica and Company, digamos, porque saben que ellos viven de eso, y que es una especie de mini Suiza, digamos, ¿no es cierto?, en la región, digamos. Yo creo que hay que analizar un poquito más a fondo Uruguay antes de querer canonizarlo tan rápidamente.
Muy bien, José Manuel Silva, un gustazo, como siempre, muy entretenido, muy ilustrativo.
Buena
muchas
conversa.
Gracias. Muy buena conversa, muchas gracias.
Muchas gracias por invitarme y gusto verlos.
No, que te vaya muy bien, ¿eh?
Hasta luego.
Bien, se negocia si la inflación está impactando en los costos de tu empresa, que es seguro. Cotiza y licita las compras con Se Negocia y mantén los costos a raya. Solicita una demo en senegocia.com.
Bueno, ahora puedes pagar en restaurantes con un código QR sin tocar plata, máquinas, comparte libros con descuento, cargar tu celular, aceptar todas las tarjetas en tu negocio, cobrar con un link de pago. Esto es Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
Bueno, Brooks Brothers, en todas sus tiendas, brooksbrothers.cl, está con la colección de otoño-invierno. Yo ya iría a comprarme un impermeable, ¿no? Brooks Brothers.
Bonito, o un chaquetón.
Y yo tengo unos zapatos Brooks Brothers hace 15 años.
De ser un lujo, tan nueva.
Impeque, pesadito así.
¿Y usted? Bueno, Book es un software integral de gestión de personas que te permite llevar la felicidad de tus colaboradores al siguiente nivel, automatizando todos los procesos administrativos en una misma plataforma. Súmate a la experiencia Book y crea un lugar de trabajo más feliz. Visita booklargauk.cl.
Bueno, ahora le voy a hablar de la parte que de servicio corporativo de Conorrent, con el leasing operativo de Conorrent. Calidad de servicio a toda prueba, servicio técnico con talleres propios y los más altos estándares. Usted que tiene una empresa, necesita autos, camionetas, vaya a Conorrent. Le va a salir mucho mejor que usted administrando esos autos, teniendo un taller. Ellos lo tienen y lo tienen muy bien.
Y si quieres comprar un departamento nuevo, pero sabes que el dividendo te va a quedar altísimo, no te preocupes, porque hoy puedes comprar tu Almagro con el financiamiento hasta 30 años. ¿Quieres saber más? Entra al magro.cl.
Bueno, y un más ya en la cuenta Santander, en dólares, en tres clics, en santander.cl uno la puede abrir. Acá la hemos abierto todos. Contrata esto 100% online en santander.cl, tu banco. Vamos y volvemos con el pantallazo.
En Falcom Asset Management somos expertos en inversiones. Nuestro compromiso es dar seguridad a nuestros clientes, que los ayudaremos a alcanzar sus objetivos financieros de largo plazo. Falcom Asset Management es liderado por sus socios, quienes con su experiencia permiten asegurar la continuidad en la filosofía de la compañía, la calidad de los procesos y el servicio a los clientes. En Falcom Asset Management construimos relaciones duraderas con nuestros clientes, basadas en excelencia, servicio y confianza. De ahora en adelante, podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, comprarte tus libros de estudio con descuentos, cargar tu celular sin salir de casa, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. Por eso y muchísimo más, de ahora en adelante Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
Desde hoy, contratar una cuenta corriente en dólares es tan fácil que lo puedes hacer en solo tres clics. Si eres cliente Santander, contrátala 100% digital. Una cuenta con la que podrás comenzar a guardar tus dólares para transferir al extranjero, recibir transferencias en dólares, comprar y vender dólares online e invertir en mercados internacionales y mucho más. Conoce más y contrátala en www.santander.cl. Santander, tu banco. Infórmese sobre la garantía estatal de sus depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Kefi Blend Tea ayuda a prevenir los síntomas de la alergia, a eliminar grasas, a energizarte de manera natural. Ayuda al tránsito lento y a tener un sueño reparador mientras aportamos a la salud y belleza de nuestro organismo. Cada línea de té cumple con una función específica, ayudando a tu cuerpo de manera natural. Puedes preparar los Blend Tea en frío, caliente o tipo chai. Sin importar tu estilo de vida, puedes incorporar nuestra línea de Kefi Blend Tea a tu rutina diaria de alimentación, junto a los Kefi Shots, y así potenciar tu salud con productos 100% naturales. Te sientes bien. Te sientes Kefi.
Analizar los problemas desde nuevos ángulos para descubrir soluciones que brinden resultados sostenidos y generen confianza. Eso es The New Equation, la nueva estrategia de negocios de PwC. Una combinación de habilidades, experiencia y tecnología para dar forma al futuro. PwC, construyendo confianza para hoy y mañana. Visítanos en www.pwc.cl.
Hola, acá pues. Cuando nuestros hijos se fueron de casa, con mi esposa comenzamos a buscar un departamento para nosotros dos, pero no había forma de vender nuestra casa. Pero pasó que Almagro nos recibió la casa en parte de pago y nos dio 0% de pie. Ellos se encargaron de todos los trámites y nosotros de disfrutar. ¿Quieres comprar un departamento tú también? Entra en almagro.cl.
Cotiza y licita las compras de tu empresa con Cenegocia. En Cenegocia digitalizamos el proceso de cotizaciones y licitaciones para que las compras de tu empresa sean rápidas, consigas ahorros y tengas total trazabilidad. Con más de 20.000 proveedores conectados en línea, en Cenegocia consigues mejores precios, más ofertas y nuevos proveedores para tus compras empresariales. Ya lo sabes, cotiza y licita en Cenegocia. Visítanos en cenegocia.com.
Conducir hacia el futuro es abrirse al cambio. Es encontrar nuevas maneras de moverte en el mundo. Es dominar tu camino, tus decisiones, tu tiempo. Es recargarte e ir por más. Peugeot te invita a conducir la energía de los que mueven el futuro a bordo del New Peugeot 3008 híbrido enchufable 4-wheel drive. Un SUV con doble motorización y un modo de conducción 100% eléctrico. New Peugeot 3008 híbrido enchufable 4-wheel drive. Descúbrelo en peugeot.cl.
Book, software integral de gestión de personas. ¿Por qué Book? Porque llevará al siguiente nivel la felicidad de tus colaboradores, automatizando la gestión en los procesos de atracción de talento, desarrollo organizacional, capacitación y beneficios. Además, te permitirá hacer más eficientes tus procesos de remuneraciones, ahorrando tiempo para usarlo en lo que más importa, tus colaboradores. No esperes más, súmate a la experiencia Book y crea un lugar de trabajo más feliz. Visita Book, BUK.cl.
Independencia Fondos de Inversión.
Más de 30 años invirtiendo con éxito en activos inmobiliarios de renta en Chile y el extranjero, generando flujos estables y crecientes para nuestros inversionistas. Disponemos de una sólida estructura de capital y la experiencia requerida para encarar con plena confianza los nuevos desafíos del mercado, atributos necesarios para adaptar nuestros activos y contratos para hacerlos más flexibles y seguros. Infórmate en independencia-medio-sa.cl.
Estamos de vuelta con nuestro pantallazo con don Sebastián Pufé. Hoy día sí que le di más tiempo, Sebastián. Muy buenos días, de Credicorp Capital.
Hola, Sebastián.
Hola, Juan Pablo. ¿Cómo estás? ¿Cómo están?
Oye, ¿cómo está el dólar, por favor?
Hoy día, en este minuto, el dólar está en las puntas 8.95.20, 8.95.60. Sigue depreciándose el peso chileno. La verdad es que no es nada distinto a lo que está pasando con el resto de las monedas afuera, y un mercado que continúa bien golpeado. Las bolsas hoy día siguen retrocediendo. El cobre, como que todos estamos mirando lo que pasa con la Fed, pero bueno, todo esto empieza a tener impacto. Los aires de recesión que empiezan a hablarse empiezan a golpear a los commodities, y hoy día tenemos el cobre cayendo más de un 2.5%, está llegando a niveles de 3.84. Habíamos estado bien cómodo arriba de los $4 un buen rato, y empezamos a perder estos niveles, y obviamente todo ese escenario empieza a gatillar, digamos, que veamos un susto al mercado, y por eso el tipo de cambio está prácticamente en los 900. O sea, pues ya estamos al lado.
¿Sí? ¿Y por qué estaría afectando? Miro los commodities ahora, y el que está afectando casi exclusivamente es al cobre. El petróleo está levemente para arriba, la plata está neutra, el gas natural va para arriba. O sea, uno mira los restos de los commodities y están o neutros o para arriba, y nosotros cayendo muy fuerte, que algo estará pasando específicamente en el cobre. Porque además la noticia mundial es que Codelco está en huelga más encima, sí. Entonces uno debería pensar que el cobre debería ir para arriba.
Efectivamente, claro, ahí uno podría pensar, bueno, va a golpear la oferta por el lado de la huelga, pero esto es netamente un tema mundial, digamos. Lo que pasa es que el cobre al final es un metal, digamos, que es muy conocido como el Dr. Copper, que finalmente es un muy buen indicador, y lo miran mucho afuera como está la salud, digamos, de la economía a nivel mundial. En general, cuando el cobre se ve resentido es porque tiene mucho que ver con, digamos, con que viene una recesión, y el mercado está prediciendo eso, básicamente. Te diría que por eso quizás se desmarca un poco más y está siendo algo más golpeado. Y lo otro también relevante que uno de repente deja mirar, porque el petróleo sigue alto, si bien también ha seguido un poco esta tendencia a la baja de lo que ha pasado con los commodities en general. Es súper importante también mirar los términos de intercambio, porque al final un petróleo que ha subido este año casi un 50%, si uno mira desde inicio de año, y un cobre que retrocede un 13%, bueno, los términos de intercambio al final son bastante, no son muy muy expresadores, digamos, hacia adelante. Entonces, en ese sentido también los ingresos bajan, y nosotros que importamos todo el petróleo, obviamente estamos pagando más caro. Entonces todo eso también empieza a afectar las finanzas del país, digamos, y las perspectivas hacia adelante. Lo de la huelga, en verdad, bueno, no está pegando, simplemente porque esto es netamente un tema global. Así que básicamente te diría que va por ese lado.
Bien, Sebastián Pufé de Credicorp Capital, que tenga un excelente fin de semana.
Igualmente.
Siempre los jueves nos empezamos a despedir.
Si el doctor desaparece hasta ahora, ya no, empieza el fin de semana, ahora va el doctor.
No, todavía no. Todavía no, me queda una ardua mañana de ¿sí, Cut and Paste. Ya, sí. Bien. Muy bien, con Fortunate Son de Creedence nos vamos. Muy buenos días.
Estén bien.